En sus Biblias, ténganlas abiertas allí. Allí les conté que estábamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y hoy día, domingo, personas de diferentes confesiones y denominaciones están intercambiando púlpitos, como se dice habitualmente. Entonces hay un espacio para una oración y un texto bíblico en especial. Y Jill está en la iglesia Santa Rafaela María, la iglesia católica apostólica romana que está allí en Martínez. Nosotros estamos recibiendo a la iglesia bautista, así que te voy a pedir que pases allí adelante y desde aquel púlpito compartas lo que Jill está compartiendo en la iglesia católica apostólica romana y los que otros están compartiendo en la metodista, en la luterana, en la anglicana y en la menonita. Así que prestemos mucha atención, porque en este momento estamos todos unidos en un mismo texto y en una misma oración.
Del 12 al 17, San Juan capítulo 15, y dice así: Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros.
Oración. Te damos gracias, oh Dios, porque nos bendice a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo con los dones de tu Espíritu. Ayúdanos a que nos sostengamos los unos a los otros, que respetemos nuestras diferencias y que trabajemos por la unidad de lo que es en todo el mundo invoca a Jesús como Señor. Amén.
Hoy estamos celebrando Pentecostés. En realidad es una de las celebraciones más importantes para la cristiandad, pero la realidad es que no todos los cristianos tienen en cuenta lo que esta fecha representa y significa. Simplemente para que la podamos dimensionar. ¿Qué es lo que hoy estamos celebrando? Estamos celebrando al Espíritu de Dios. Estamos celebrando al Espíritu de Jesús. Estamos celebrando al Espíritu de Dios y al Espíritu de Jesús que está con nosotros y en nosotros. Miren qué importante es esta celebración. Claro, hoy no se tiene muy en cuenta. Quizás porque esa cristiandad de la que habitualmente hablamos, cuando nos preguntamos cuántos son los cristianos del mundo, ¿no? Y se dice, bueno, un tercio de la población es cristiana. Pero quizás los millones y millones de cristianos no saben o no entienden o no comprenden la relevancia que tiene justamente que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo esté presente, esté a disposición en nuestras vidas. La segunda razón es probablemente un tema de mercado. Esta fecha no vende como quizás venden otras fechas. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios se hace presente en la vida de la sociedad, la sociedad de alguna manera deja de ser tan materialista y tan consumista. Entonces no vamos a estar celebrando algo que atenta contra nuestro propio negocio. Pero realmente la fiesta de Pentecostés es tan importante como la Navidad, es tan importante como la Pascua. Sin embargo, los cristianos hemos dejado que esta fiesta se diluya. Y es muy importante también porque en definitiva es una fiesta, es una celebración que permanentemente nos desafía, nos convoca a la comprensión, al aprecio por la diversidad, a la búsqueda de la unidad. Ayer en la celebración que tuvimos con todas las iglesias que son parte del grupo ecuménico de la zona norte, recibimos una liturgia preparada por los cristianos canadienses. Impresionante la liturgia, impresionante. Permítanme compartir brevemente un pedacito de la liturgia con ustedes. En un momento dado se dijo: esta celebración ha sido preparada en Canadá. La palabra Canadá, en el idioma de uno de los primeros pueblos del país, significa aldea. Como miembros de la casa de Dios, los cristianos alrededor del mundo realmente moran en una aldea. Qué interesante, ¿no? Este concepto de la aldea global de la cual los cristianos somos parte. Cuando los cristianos celebran, se unen a esta gran aldea global tan llena de belleza, de lucha y de esperanza. Dios de amor, decía la liturgia, que a todos nos llamas desde nuestras casas y oficinas, desde nuestras minas y fábricas, desde nuestros campos y negocios, desde nuestras barcas de pesca y nuestros rebaños, desde nuestras escuelas y hogares para ancianos, desde nuestras cárceles y hospitales, para ser uno, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Los pueblos indígenas de Canadá siguen un rito de orar con estas palabras, mirando en distintas direcciones, situándonos en su territorio, unámonos en oración dirigiendo nuestra mirada hacia cada una de las direcciones que se indican. Y fue muy interesante, ¿eh? Porque allí éramos todos cristianos de diferentes confesiones y denominaciones, haciendo una oración que todavía hoy hacen los indígenas cristianos del Canadá. Así que miramos hacia el norte, ¿eh? Y oramos. Miramos hacia el este y oramos. Miramos hacia el sur y oramos. Miramos hacia el oeste y oramos. Levantamos nuestra mirada al cielo y oramos. Bajamos nuestra mirada a la tierra y oramos. ¿Eh? Y fue un momento tremendamente conmovedor. Bueno, esta oración representa perfectamente el espíritu de Pentecostés. Y no sé si ustedes notaron, pero leímos dos pasajes que parecerían no tener ninguna relación entre uno y el otro. El primer pasaje que leímos, el pasaje del Antiguo Testamento, contaba la historia de la Torre de Babel. El segundo pasaje narraba lo que sucedió en Israel el día de Pentecostés. Y permítanme hacer una breve síntesis de cada una de las narraciones y después hacer un paralelismo entre el espíritu de Babel y el espíritu de Pentecostés. Porque cuando uno observa y mira esta aldea global, uno llega a la conclusión que el espíritu que prevalece es el espíritu de Babel. Así que a medida que vayamos dialogando, va a ser muy corta la reflexión de hoy, pensemos en cuál de los dos espíritus están presentes en nuestra vida. ¿Cuál de los dos espíritus están presentes en la vida de nuestra familia? ¿Cuál de los dos espíritus está en la vida diaria que llevamos a cabo en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en el colegio, en la universidad? Y en definitiva, ¿qué espíritu está prevaleciendo en la sociedad de hoy? Y que al final del servicio podamos salir con este desafío: optar por alguno de los dos espíritus, para que nuestra vida cambie, para que nuestra realidad cambie y para que nuestra sociedad cambie. Así que yo les voy a pedir a los chicos de adoración si podemos cambiar la última canción que íbamos a cantar, si podemos cantar esa canción que casi a capela suena tan bien, ¿no es cierto?, con poca instrumentación, Santo Espíritu te amo, ¿eh? Que ya la cantamos, pero por ahí la podríamos repetir como una oración final. Contaba el pasaje que narramos allí en el libro de Génesis, que después del diluvio, un grupo de personas salió hacia el sur y llegaron por allí por la tierra de Sinar. Sinar es lo que hoy es parte del territorio de Irak, para que podamos ubicarnos geográficamente. Y estas personas, por supuesto otros iban hacia otros lados, tomaron la decisión de juntarse y decir, nosotros nos quedamos acá. Tengamos en cuenta que Dios ya había intervenido sobrenaturalmente porque la población que la había creado lo había dejado afuera. Nuevamente no consultan a Dios, sino que toman la decisión de decir, vamos a nuclearlos, hablemos un único idioma, construyamos entre todos una torre y tratemos por nuestros propios méritos y por nuestros propios medios de acercarnos a Dios. Increíble, ¿no? Se dice que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Y en esa actitud se encierran ciertas cosas. El texto que leímos, no sé si ustedes prestaron atención, pero claramente define por lo menos dos motivos por los cuales estas personas hicieron esto. El primer motivo es que simplemente lo que ellos estaban pretendiendo hacer era incrementar su prestigio, incrementar su fama, trabajar de alguna manera para su propia gloria. Y el segundo objetivo era, no querían dispersarse, no querían salir de su zona de confort. Estaban muy cómodos juntos, hablando una misma lengua y teniendo un objetivo que les era propio, en una independencia total de Dios. Por el otro lado, vamos al libro de los Hechos, que nos narra otro acontecimiento. Y nos dice que los cristianos, junto con los judíos, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Los judíos tenían tres fiestas importantes. La fiesta de la Pascua, que por supuesto celebraban la salida de Egipto. La fiesta de Pentecostés, que celebraban, se la conocían también como la fiesta de las cosechas, porque llevaban los primeros frutos y daban gracias a Dios por esos frutos. Y después la fiesta de los tabernáculos, que les recordaba a los israelitas que habían transitado mucho tiempo por el desierto, 40 años, y que vivían en tabernáculos, en chozas que ellos tenían que construir, para que no perdieran la memoria, para que no se olvidaran de dónde Dios los había sacado, lo que habían vivido y experimentado. Pero la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante. Era tan importante la fiesta, perdón, no la de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Era tan importante la fiesta que los judíos venían de todos los lugares del mundo, de todas las regiones. Y en esa fiesta era la única fiesta en la cual aún los siervos, los esclavos, no trabajaban. Así que Jerusalén estaba lleno de gente. Y los cristianos estaban allí. Hacía 50 días que Jesús había resucitado. 40 días Jesús la había pasado con ellos. Y dice el texto bíblico que 500 personas habían visto al Jesús resucitado. Cuando Jesús asciende a los cielos, le dice a estos 500 cristianos, no se dispersen, quédense juntos, esperen, algo va a pasar. Y corrieron estos 10 días y algo pasa. ¿Saben ustedes cuántos de esos 500 estaban en el día de Pentecostés? Solamente 120. ¿Qué habrá pasado con el resto? ¿Se habrán cansado? ¿Se habrán desanimados? ¿Se habrán desalentados? ¿No habrán creído? ¿No habrán confiado? ¿Qué mensaje fuerte, ¿no?, para la cristiandad de hoy, ¿no? ¿Cuántos realmente permanecen? ¿Miles y miles de millones o quizás unos pocos? Y en definitiva, se produce algo extraordinario. Un viento increíble sopla y dice el texto bíblico que leímos que lenguas descienden sobre todos los que estaban presentes. ¿Qué fue lo que pasó allí? Había personas de diferentes regiones del mundo. No todos hablaban el arameo, no todos hablaban el hebreo, pero los discípulos de Jesús, estos 120, que habían recibido el Espíritu Santo, comienzan a hablar literalmente en idiomas. de tal manera que todos podían entender y comprender lo que allí se estaba diciendo. Y claro, los que observaban esta escena no entendían nada. Hasta tal punto no entendían nada que dicen, estos tipos están todos borrachos. Pero en realidad era el Espíritu de Dios que se estaba manifestando en estos seguidores de Jesús, que le permitían a uno que venía quizás de otra región escuchar hablar en su idioma a alguien que era específicamente de Jerusalén. ¿Y qué paralelismo interesante entonces se produce entre Babel y Jerusalén? Entre Babel y Pentecostés. Y déjenme compartir con ustedes simplemente unos poquitos puntos para que vayamos pensando y reflexionando. Interesante, ¿no es cierto? Porque Babel, de alguna manera, representa el espíritu de arrogancia, el espíritu de orgullo, el espíritu de autosuficiencia. Pentecostés representa el espíritu contrario. Jesús les dijo, esperen, y escucharon. Jesús les dijo, sean pacientes, y lo fueron. Espíritu de humildad, un espíritu de sumisión, un espíritu de obediencia. ¿Cuál es el espíritu que reina hoy? Venimos de una tierra donde hay mucho conflicto. Y si uno tiene que sintetizar cuál es la causa del conflicto, uno llega a esa conclusión. Arrogancia, orgullo y autosuficiencia. Y si pensamos en la Argentina de hoy, ¿qué podríamos decir? Y si pensamos quizás en lo que muchas veces se viven en las mismas familias, o en las mismas comunidades de fe, o aún en nuestra propia vida, ¿cuál de los dos espíritus prevalece? ¿El espíritu de Babel o el espíritu de Pentecostés? Déjenme hacer otro paralelismo más. Babel divide a los hombres por sus lenguajes. Divide a los hombres por sus capacidades, por sus habilidades, por sus virtudes, por sus recursos. El espíritu de Pentecostés los incluye absolutamente a todos. El espíritu de Babel permanentemente genera diferencias. Diferencias de raza, diferencias de color de piel, diferencias socioeconómicas, diferencias en categorías sociales, diferencias de etnias, diferencias de religiones, porque los de Babel querían ser todos iguales, querían todos pensar lo mismo, querían todos creer lo mismo, querían de alguna manera la homogeneidad. El espíritu de Pentecostés, la diversidad que había era increíble. Una diversidad increíble. El espíritu de Pentecostés une a los hombres a pesar de las diferencias. Y esto es lo que de alguna manera experimentábamos ayer. Faltaba solamente la iglesia ortodoxa griega. Hubiera sido lindo que hubiese estado, pero bueno, no estaban. Pero en un momento dado estábamos todos orando la misma oración. Y yo hacía una relación con el mensaje de hoy y decía, este es el verdadero espíritu de Pentecostés. Otra vez, pensemos en el mundo de hoy. Leemos el diario permanentemente. Pensemos en la Argentina de hoy. ¿Cuál de los dos espíritus le parece a ustedes que prevalece? Obviamente, ¿no? El espíritu de Babel. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, si queremos que sea otro el espíritu que prevalezca, es ¿cuál es el espíritu que prevalece en mí? Otro paralelismo que me gustaría hacer. El espíritu de Babel terminó en destrucción. El espíritu de Pentecostés comenzó un proceso nuevo de construcción. En solamente 120 personas. No sé cuántos somos hoy acá en esta mañana, seremos 300 personas aproximadamente, pensando en los que estamos acá, los que están afuera, 300 personas. Con 120 personas ordinarias, el Espíritu de Dios en la vida de ellos hizo algo extraordinario. Solamente en 300 años lograron conquistar un imperio. Interesante, ¿no? ¿Cuál de estos dos espíritus prevalecen en el mundo de hoy? ¿Cuál de estos dos espíritus prevalecen en la sociedad de hoy? ¿El espíritu de destrucción o el espíritu de construcción? ¿El espíritu de Babel o el espíritu de Pentecostés? Y una última reflexión. ¿De qué habrán hablado los hijos que salieron de la experiencia de Babel? Yo pienso que deben haber hablado de un Dios vengativo. De un Dios que cuando te corres un poquitito de la línea, acaba con vos. ¿Qué habrán hablado los hijos de aquellos que estuvieron en el cenáculo, en ese lugar especial y particular para los cristianos, cuando sus padres vivieron la experiencia de Pentecostés? Seguramente habrán hablado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Y con este mensaje revolucionaron el mundo. Los árabes tienen una frase que dice: a una espada solamente la dobla otra espada, pero a un corazón solamente lo dobla otro corazón. En la sociedad de hoy hay espadas por todos lados. En el mundo de hoy hay espadas por todos lados. Por eso cuando pensamos en los conflictos personales, en los conflictos familiares, en los conflictos locales o en los conflictos globales, a la luz de esta reflexión llegamos a una única conclusión. El único que puede traer paz es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu de poder. Pero ¿por dónde empieza esto? ¿Empieza por el conflicto de los israelitas con los palestinos o los israelitas con el mundo árabe? ¿Empieza por el conflicto de los rusos con Ucrania y todos los países que salieron de la Unión Soviética? ¿Empieza por las diferencias que experimentamos día a día en nuestra sociedad? ¿O empieza por cada uno de nosotros? Que en esta fiesta, en esta celebración de Pentecostés, podamos hacernos esta pregunta: ¿qué espíritu prevalece en el mundo de hoy? ¿Qué espíritu prevalece en la Argentina de hoy? ¿Qué espíritu prevalece en mi propia vida? Que podamos trabajar juntos para que el Espíritu de poder nos habite, nos transforme y nos use para ser agentes de transformación. Vamos a cerrar nuestros ojos y a tener un tiempo de oración individual y personal. Le voy a pedir a la gente de adoración si puede pasar. Y vamos a cantar desde lo más profundo de nuestro ser, al terminar nuestra oración individual y personal, la canción Santo Espíritu, te amo. Como una expresión de deseo o como una expresión de realidad, porque sentimos que esto ya es parte hoy de nuestra propia vida. Pero primero un tiempo de reflexión y oración individual a la luz de lo que Dios puede habernos dicho a todos nosotros en esta mañana.